Saludo en 30 segundos a Enrique Gómez Martínez, al abogado de la familia de Álvaro Gómez Hurtado, además sobrino de Álvaro Gómez Hurtado. Felipe, en medio de un rompecabezas muy complicado, muy complicado. Las FARC abren una puerta que es el todo o el nada en el acuerdo de paz, básicamente. Si las FARC no logran demostrar, Felipe, que, como lo dijeron ante la JEP, mataron a Álvaro Gómez, pueden salir de esa jurisdicción y termina en la práctica estando el antiguo secretario de las FARC ante la justicia ordinaria.
Sí, pues lo acaba de explicar en detalle juiciosamente cómo es él, el padre Francisco de Rú. La verdad es que este sí es un tema que nos cogió a todos por sorpresa, pues a los ciudadanos, por supuesto, pero inclusive se fíjese usted que al padre de Rú, al expresidente Samper, a la familia del doctor Gómez, al doctor Álvaro Leyva, que era o fue durante tantos años tan cercano a las FARC en el proceso de facilitar el proceso de paz. Entonces, realmente, si no tienen unas pruebas contundentes para demostrar ante la Jurisdicción Especial para la Paz esta afirmación que cambia la historia de la investigación del magnicidio del doctor Álvaro Gómez, pues van a tener problemas. Yo no sé cómo lo irán a hacer, no sé si las tienen, si era porque Tiro Fijo odiaba al doctor Gómez y dio en un momento dado la orden. No sé, es que especular en un tema tan delicado es dificilísimo.
Felipe, hay una carta firmada por la Secretaría de las FARC en 1985.
Sí.
El único que sobrevive de ese secretariado es Rodrigo Londoño. En la que invitan al entonces candidato presidencial Álvaro Gómez Hurtado a Casa Verde, en unos términos muy cordiales, en unos términos muy políticos. Las FARC en ese momento eran un grupo guerrillero, pero no habían llegado al nivel de degradación que alcanzan.
Es de abril del 85, pero fíjese que hay quienes están comparando precisamente la firma que aparece ahí de Rodrigo Londoño, y no se parece a la firma con la cual Rodrigo Londoño firmó, por ejemplo, el acuerdo de paz con Juan Manuel Santos. Entonces, el problema es que salen muchas cosas fake ahora, y entonces uno no sabe, pues.
Muchas dudas.
Ahora.
Pero además.
7-8 minutos.
Pero
Felipe,
de todas formas, por ahora la JEP no pierde, la fiscalía no pierde la competencia del caso y puede demorarse mucho en perder la competencia de la investigación. Eso. ¿Sabe por qué? Porque mientras la JEP no priorice el caso, la fiscalía puede seguir investigando.
Ya le voy a hablar del camino. Sí. Y ya hablamos de ese camino porque el camino es largo todavía. Enrique Gómez Martínez es hijo de don Enrique Gómez Hurtado, sobrino de Álvaro Gómez y abogado de la familia. Doctor Gómez Martínez, buenos días.
Buenos días, un saludo a ustedes y a toda su audiencia. ¿Cómo están?
¿Cómo recibe la familia Gómez Hurtado y Gómez Martínez, la familia de Álvaro Gómez, este pronunciamiento de las FARC, admitiendo tempranamente su responsabilidad en el magnicidio?
Pues cuando usted ha estado luchando contra más de 2 décadas de desviaciones, manipulaciones de las investigaciones, pues sorpresa no me cabe, porque en realidad no sería la primera gran intentona de impedir que en este caso se sepa la verdad y que se llegue a un escenario de responsabilidades individuales, que es lo que la familia toda ha venido buscando y pidiendo. Bastante ofendidos, yo me siento muy ofendido cuando oigo ahora a Francisco de Rú. Veo cómo de nuevo, para taparle las fechorías a Ernesto Samper, se sacrifica una institución como la que se creó para el proceso de paz, en pro de unas finalidades pues realmente vacías, como son las de prevenir que este señor enfrente por alguna vez en su vida la responsabilidad sobre sus actos. Así mismo rompieron y violaron la promesa de la Constitución del 91, cuando había que ocultar el hecho de que había comprado las elecciones con la plata del narco. Y ahora ese grupo de poderosos que siempre están en el poder en este país, como Ernesto Samper, pues no dudan en apropiarse de toda esa nueva institucionalidad de la paz para sus fines personales y para lograr evadir la responsabilidad histórica en un momento donde la investigación avanza fuerte y donde yo aspiro y espero, como la familia lo ha solicitado, se presenten todo el catálogo muy extenso, es decir, en cuanto a circunstancias de tiempo, modo y lugar, sobre la hipótesis rasguña, que se presente ante un juez y que sea un juez el que decida, cosa que parece bastante evidente y es un derecho constitucional, pero en este caso siempre queda fallido y siempre queda negado, no lo sé por qué.
Doctor Gómez.
Entonces, pues en principio no le doy mérito a eso y me sorprende mucho que una gente que ha reivindicado los crímenes más atroces, crímenes de lesa humanidad terroríficos, para justificar su causa violenta y subversiva, este que hubiera sido pues uno de los grandes logros de la lucha revolucionaria marxista, eliminar a uno de sus principales adversarios ideológicos, lo hayan guardado en silencio durante 25 años.
Sí, esa es una gran duda.
No lo veo.
Esa es una de las grandes preguntas que surgen. ¿Por qué las FARC no iban a reivindicar el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado? Y apenas 25 años después terminan reconociéndolo cuando el máximo líder de esa guerrilla, el líder histórico, ya murió. Una de las dudas que tendrán que responder ante la justicia, porque ya admitieron su responsabilidad y tienen que sustentarlo. En caso de que no lo hagan, pues vendrán seguramente consecuencias. Pero siendo un poco abogado del diablo, doctor Gómez Martínez, ¿qué interés tendrían las FARC en encubrir, según su teoría, a Ernesto Samper Pizano y a Horacio Serpa?
Ya han cobrado mucho, mire que han desviado totalmente la atención de la opinión pública, la prensa, las autoridades judiciales, de sus severas omisiones en otros delitos escabrosos como reclutamiento de menores, abuso sexual sistemático de menores y fusilamiento de niños. Entonces ya tienen un alivio, ya lo han logrado desde el punto de vista de la opinión, porque pues obviamente que lo es tan controversial y tan traído a los cabellos este pronunciamiento, es que distrae la atención y crea una cortina de humo muy notoria. Yo veo además pues que de todas formas la lógica de algo que Álvaro Gómez denunciaba, eso del régimen, el banco de favores entre los usufructuarios del poder en Colombia, sigue operando. Entonces, hombre, Ernesto, yo te hago este favor y tú me quedas debiendo, tú me vas a lograr sacar de aquí de este lío de la verdad en la gente, con tus amigos de Cid Reyes, con otra Patricia Linares, con todos los amigos íntimos que pueblan la gente del doctor, amigos íntimos del doctor Ernesto Samper. Sí. Incluso no olvidemos, y la audiencia tiene que saberlo, que Cid Reyes era el apoderado de Ernesto Samper y era su serpa en la investigación por el homicidio de Álvaro Gómez, y hoy día es el magistrado que va a juzgar estas pruebas. ¿Qué objetividad le cabe a eso? Pues en mi opinión, en el libro, poco. Y una cosa que es importante, esto es tan traído a los cabellos que después de que la Fiscalía persiguió a la Brigada 20, el grupo Cazadores, al coronel Bernardo Ruiz, los cacaos de la inteligencia militar en la década de los 90 en Colombia, no hay ni un solo reporte de inteligencia militar que señale a las FARC en relación con la muerte de Álvaro Gómez, ni en el 95 ni en el 96, y nunca fue traído a juicio. ¿Ustedes realmente creen que cuando estaba arreciando la guerra contra las FARC, la inteligencia militar no se había enterado de esta situación? Yo no lo creo.
Doctor Gómez, siendo o habiendo sido declarado delito de lesa humanidad el magnicidio del doctor Álvaro Gómez Hurtado, y siendo ustedes del inicio de este proceso el abogado de la familia, ¿qué sigue para usted como abogado frente a la posibilidad de que la JEP se lleve el proceso y lo que ha dicho la Fiscalía en las últimas horas de que no va a soltar el proceso porque tiene nuevas evidencias?
Pues hay nuevas evidencias y lo que no hay son evidencias en relación con la afirmación de las FARC. Todo esto tiene, y yo estoy abierto a explorar cualquier hipótesis y lo he hecho con mucho juicio. Y yo tengo notas sobre todas las hipótesis y las he investigado hasta la saciedad. ¿Qué tendrían que aportar? Pues elementos materiales que establezcan las circunstancias de tiempo, modo y lugar, que permitan entonces el desarrollo de la sana crítica probatoria. Y eso es muy complejo, porque entonces tendrían que probar cómo el secretariado tomó la decisión, cuándo, dónde, el móvil, cómo se financió esa operación, qué estructura la llevó a cabo, cómo se desarrolló en la praxis el fenómeno criminal ya directo y material. Nada de eso pues lo tenemos en este momento, y yo aspiro que no se vaya a solicitar el traslado a la investigación, que la Jurisdicción Especial para la Paz sí lo puede hacer sin ningún tipo de consideración. Eso está en el acto legislativo 2 del 16 posiblemente. Ahí no dice que tenga que tener pruebas ni nada, tiene que simplemente, bajo una subjetividad de que esté relacionado con el conflicto armado, puede jalar cualquier investigación en Colombia. Ese poder lo tiene, se lo dieron, y pues lo están usando de mala manera, porque yo no creo que este sea esa no era la finalidad, pienso yo, de la creación de ese sistema jurisdiccional. Entonces estaremos atentos a ver qué rumbo toma la JEP, y creo que llegó la hora, obviamente, de abrirle el motor al computador de Raúl Reyes, que en mala hora la Corte Suprema de Justicia lo encerró en un cajón. Esa prueba pues es determinante para conocer el tráfico de decisiones de las FARC en la década de los 90, y debe ser utilizado.
Sí, doctor Gómez, pues en esta hipótesis de que se trata de tender una cortina de humo para defender a Ernesto Samper, pues se parte de la base entonces de que Ernesto Samper es culpable. ¿Cuál sería la prueba más contundente que hay en el expediente de que el expresidente Samper tendría algo que ver con el asesinato de Álvaro Gómez?
No, estos sistemas de pesquisa criminal no se basan en una prueba. Mire que ese truco ya lo usó Samper con el famoso caso de la prueba reina del 8000. Había 60, 70 pruebas contundentes de la financiación de su campaña por el narco, empezando pues por el dicho y probado de su tesorero. Entonces nos enredaron aquella vez con el cuento de la prueba reina. No, esto no funciona así. Hay una escala indiciaria muy poderosa de testimonios de 4 casos criminales que validan la hipótesis de que Orlando Henao, el hombre goleador, le hizo la vuelta al alto gobierno, a Horacio Serpa y a Ernesto Samper, para destrabar la primera absolución de Ernesto Samper en la Cámara de Representantes, a cambio de tener un trato ultra preferencial en el sometimiento. ¿Qué pasó? Pues la vuelta se ejecuta bajo testimonios de diversos, vuelvo a insistir, diversos grupos criminales, por Danilo González, que era un coronel en activo de la Policía Nacional, comandante del Gaula, que era el jefe de sicarios de Orlando Henao, jefe militar, en asocio y impulsado por Ignacio Londoño, hoy ha fallecido, asesinado, el testigo más importante de este caso, otro testigo más asesinado, y le hacen la vuelta, y efectivamente, ¿qué pasa? Los conservadores votan la primera absolución de Ernesto Samper, recibiendo la plata del narco, un proceso que se abrió inmediatamente ante la Corte Suprema de Justicia y produjo por lo menos 8 condenas, hasta que Vivian Morales logró frenar la competencia de la Corte en relación con el soborno en esa elección. Y efectivamente Orlando Henao y sus notorios y siniestros en lugartenientes, entre ellos Alacrán, Chupeta, el Químico y otros más, se sometieron y tenían su patio propio entregado por el gobierno de Samper en la cárcel Modelo, cosa que desgraciadamente no impidió que Orlando Henao fuera asesinado allá adentro.
Pero a manera de hipótesis, doctor Gómez, ¿no cabría la posibilidad de que hubiese un vaso comunicante entre el cartel del Norte del Valle y las FARC que hubiese posibilitado el asesinato de Álvaro Gómez?
Pues mire, yo nunca he conocido en la historia criminal del país, y creo que del mundo, un hombre que haya tenido más poder que Carlos Castaño en el inframundo de la mafia y de la delincuencia de este país. Carlos Castaño, como lo definió Gabriel Puerta, alias el doctor, el decano de la mafia, dijo: mire, Carlos Castaño tan poderoso que le puso el IVA a toda la actividad criminal en Colombia, sin distingos. Tenía todo el control del país en términos criminales, y esa hipótesis de esa alianza, ¿cómo es que un tipo que odiaba a las FARC no la llegó a conocer y no la llegó a cobrar y no llegó a denunciar eso? A mí me parece que ese es otro de los elementos que dejan esta hipótesis de las FARC completamente en el vacío. Un hombre que tuvo acceso a toda la información del bajo mundo y que era el archienemigo, su definición de ser era combatir a las FARC. ¿Ustedes creen que sinceramente hubiera de alguna manera evitado esto? No, lo que dicen las pruebas, y están ahí pues Mancuso, Ernesto Báez presente, Rasguño, en lo que se ha recogido en la reunión del 033, que era el comando central de Carlos Castaño, es que confrontados con la acusación, Orlando Henao y Danilo lo reconocen y le ofrecen a Carlos Castaño, para que deje de fregar, le ofrecen 20 millones de dólares en efectivo para que se quede callado y deje pasar eso, y le ofrecen además el contrato de vigilar a Orlando Henao en la modelo cuando se someta. Todo eso ya está por negociado por Nacho Londoño con Ernesto Sanferio y Horacio Serpa. Entonces, pues, en la práctica esta otra hipótesis, pues tiene mucho asidero probatorio. Yo no pido que me crean, esto no es una cosa que yo me la inventé, como trata de decirlo Ernesto Samper. La familia Gómez no está buscando ninguna indemnización económica de nada, queremos la justicia. Y hay unas pruebas recaudadas, ojo, con contradicción de abogados de la talla de Yesid Reyes. Esas pruebas no las practiqué yo a escondidas. Con vigilancia en todas las audiencias de la Procuraduría General de la Nación y adelantadas por el ente competente en investigación que es la Fiscalía General de la Nación, pedimos que las lleven a juicio y que un juez las evalúe. Y si no sale y si el juez dice que no, se acabó este problema, se fracasó la investigación. Pero por alguna razón, y la razón es clara, y es que Ernesto Samper mantiene esa clase de poder, él logra que nunca llegue esto a juicio.
7:21 minutos.
Y así estamos.
Hablaremos en segundos de cuál es el camino jurídico, que también es bastante complejo en medio de este caso. Doctor Enrique Gómez Martínez, muchas gracias.
Les deseo un muy buen día y les agradezco la oportunidad de presentar estas opiniones. Buen día.
Ya regresamos en Mañanas.